cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos. ¿Cómo estás, Florencia Corregido?
Hola, Mariano. Muy buenas tardes a todo el país. Feliz de estar compartiendo este sábado a la tarde por Radio Nacional. Sábado, el mejor día de la semana. ¿Qué te parece a vos?
¿Por qué es el mejor día de la semana, el sábado?
Uno se relaja, sale a tomar algo. El domingo ya es para dormir. El domingo uno duerme. Va, yo al menos. No sé la gente que está del otro lado qué hace. Yo los domingos duermo, los sábados es el momento en que uno sale, se dispersa, hace sociales.
Pero vos estás trabajando un sábado, estás en la sesión de cuarto intermedio. ¿De qué me estás hablando?
Estamos trabajando porque hoy tenemos un programa muy especial, porque fuimos al Congreso a hablar con la vicepresidenta de la Nación,
Gabriela Michetti, quien además es la presidenta de la Cámara Alta. Entonces, con estas tres mujeres excepcionales que tengo el placer de poder trabajar,
gracias,
en la radio.
Gracias.
Florencia Corregido, Paula Rojo, y ahí la tenemos a Sonia Buhler. Nos preguntábamos si vos, que estás en Jujuy, en Misiones, en Formosa, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego.
En Chaco, nombremos Chaco. Yo no nombro Chaco y después vuelvo a mi provincia,
bueno, bueno,
y tengo problemas.
En Chaco y también en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la vicepresidente de la Nación es también la presidente del Senado? ¿Y cuál es su trabajo dentro de la Cámara Alta?
Y esa fue la primera pregunta que le hicimos cuando fuimos al Salón Gris a hacerle esta nota en exclusiva. Vamos a compartir con ustedes la primera parte de esta nota con Gabriela Michetti, justamente esto que decíamos recién. ¿Qué rol cumple la presidenta en la Cámara Alta?
Nosotros tenemos en la Constitución de la Argentina tenemos un rol del vicepresidente, que es un rol como controvertido, ¿no? Porque por un lado aparece el tema del sombrero del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, que es toda la tarea que vos podés realizar acompañando al presidente, acompañando al gabinete de ministros, y como pasa en algunos países como con la Constitución del estilo nuestra. Por ejemplo, Estados Unidos, que nuestra Constitución está muy copiada de ese modelo, el vicepresidente suele tomar un tema y desarrollar ese tema por su perfil. Entonces, por ejemplo, hay uno que es bien característico, que fue el de Al Gore, cuando fue vicepresidente de Estados Unidos, que tomó el tema de ambiente y lo llevó por todo el mundo, digamos, ¿no? Y generó un impacto fuerte con eso. El ex vicepresidente de Estados Unidos, el de Obama, Biden, fue un vicepresidente que desarrolló mucho los temas de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vicepresidente toma un tema y lo desarrolla. Eso más desde el lado del Poder Ejecutivo. Pero después está la otra cosa, que es la realmente más marcada por la Constitución como responsabilidad, que es la de la presidencia del Senado. Y ahí tenés doble tarea. Por un lado, la conducción política sin ser senadora, que es todo un tema, porque vos no estás en el día a día parlamentario, ¿no? Ahí está más el presidente provisional, que es senador.
Exacto.
Pero sí estás en la conducción política macro, que es la ligazón y la unión que podés hacer entre lo ejecutivo y lo legislativo, ese puente, ¿no? Entonces, en realidad el vicepresidente, o la institución de la vicepresidencia, es casi algo que hay que llenar con la responsabilidad que uno asuma. Porque también es cierto que si vos tenés más o menos controlada la administración del Senado y tenés mayoría, por ejemplo, parlamentaria, podrías, como algunos vicepresidentes ha pasado en la historia argentina, cruzarte de brazos y, como dijeron alguna vez, surfear la ola.
Pero eso no pasa en este momento.
No pasa en este momento.
Y no hay
trabajamos mucho.
Y menos en el Senado de la Nación, donde no hay mayoría para nada para el oficialismo.
Exactamente.
¿Y cómo se trabaja?
Mira, yo creo que lo que tuvimos el año pasado, que fue un año de mucha producción legislativa y de producción legislativa, creo yo, importante. Estés o no estés de acuerdo, digamos. Vos podés no estar de acuerdo con un rumbo de transformación o de política pública o de política económica, pero lo que no se puede decir es que no se avanza, que no se toman decisiones, ¿no? Que no se toman posiciones. Bueno, el año pasado fue un año de mucha producción legislativa, como vos decís, con una minoría muy marcada, pero que tenemos la digo yo, la ventaja y el privilegio de poder contar con una oposición en el Senado, por lo menos con un grupo importante de senadores opositores, que tienen una concepción muy institucional de la República, ¿no? O sea, que realmente entienden que si un gobierno, digamos, que si un presidente asumido con el voto popular, en realidad hay que darle herramientas a ese presidente porque fue el elegido, ¿no?, para esa gestión. Entonces, mientras esté ese presidente y fue elegido por la gente, bueno, hay que tratar de darle las herramientas, por lo menos las herramientas más básicas para tratar de gobernar, ¿no? Entonces, eso lo logramos el año pasado.
¿Y este año que es electoral, cómo se trabaja este año?
¿Y este año?
¿Cómo se logran los consensos cuando se va a competir por bancas en el Senado?
Este año es más complicado porque yo, digamos, que soy una optimista por naturaleza, tenía como más, como una sensación más positiva, digamos, en términos de que podíamos contar, por lo menos hasta mitad de año, con una posición también institucional de discusión en el Senado. Pero por lo que vengo viendo, parece que la cosa se va adelantando, ¿no? Y que el clima político electoral está tiñendo ya todas las cuestiones, o sea, cuestiones que tienen que ver con decisiones que ni siquiera son legislativas, decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo y que están marcando en este momento, yo creo que el momento de mayor confrontación en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que pacificarlo, hay que tratar de encontrarle un cauce y un camino y yo creo que el Poder Legislativo va a tener que jugar un rol, por lo menos medianamente institucional, porque si seguimos con esta lógica de que cada vez que tenemos elecciones se empieza a hacer un lío terrible, que no ni siquiera hay sesiones, que si hay una sesión hay que romper todo. Y la verdad es que nosotros tenemos elecciones cada 2 años. Entonces, ¿cómo hacemos para construir lo que tenemos que construir?
¿No? Se habla de volver a los 6 años.
Sí, yo he escuchado varios proyectos de ese tipo. Yo la verdad es que ese tema no sé bien, ¿viste?, qué es lo mejor. Uno a veces piensa que es mejor 6, a veces que 4, porque 6 por ahí, si vos tenés una presidencia que no es muy efectiva, son demasiados años. Pero 4 también es cierto que sí. Yo lo que, a ver, me parece que lo más efectivo sería pensar que en vez de alargar la presidencia 6 años, por lo menos durante un tiempo, evitar la elección de medio término. En algunos países de América Latina, que necesitaban generar cambios estructurales y que se daban cuenta que la destrucción o la competencia esa medio destructiva que tenemos en los años electorales les terminaba rompiendo lo poco que iban avanzando, decidieron por un tiempo hacer 4 años sin elección intermedia. Entonces, se eligen los senadores y los diputados junto con el presidente, los intendentes, ¿entendés? Entonces, todo cada 4 años. Con lo cual, vos tenés 3 años para poder gestionar sin tener que estar compitiendo, ¿no? Y eso tal vez sí hay que pensarlo, por lo menos yo lo pensaría.
Presidenta, también en el informe de gestión que leíamos con Mariano, crearon una oficina de transparencia. ¿Cómo funciona eso?
Eso está empezando, con lo cual te diría que vamos a ir aprendiendo al andar. Porque lo bueno, la buena noticia para los ciudadanos es que hoy tenemos ley de acceso a la información. Esa ley de acceso a la información hace que todas las oficinas públicas tengan que tener una oficina, un lugar, un despacho, que atienda los requerimientos de los ciudadanos, venga de donde vengan, y que expongan toda la información, lo que se firma, dónde están los recursos del Senado, etc. Es una cultura nueva, porque obviamente hay algunos que se resisten a esa apertura porque ha sido una costumbre no muy sana publicar algunas cosas, dar a conocer algunas cosas y otras no tanto. Y yo creo que en realidad hay que publicar todo y hay que dar a conocer todo. Entonces vamos a ir en ese camino.
Acaba de destacar la ley de acceso a la información pública. ¿Qué otra ley que se sancionó el año pasado quiere destacar?
Mira, creo que hay una que es buena, que es la ley de PYME, que es la ley de fomento a la producción de pequeñas y medianas empresas, que la Argentina necesitaba, porque obviamente la PYME es muy favorecedora de la generación de empleo, digamos, ¿no?
Planteada por la oposición.
Planteada por la oposición y que... lo bueno fue que fue una ley como otras que se trataron el año pasado, en la cual todos pusieron algo, ¿no? O sea, todos mejoraron. Cuando la planteó la oposición, en este caso el gobierno puso también sus ideas y sus superaciones del proyecto, y en el caso que a veces era al revés, que era un proyecto del Ejecutivo, también pasaba que la oposición colaboraba. Creo que esa fue una muy buena ley. Después la ley de, obviamente la de vuelta al crédito internacional de la Argentina, parece que fue trascendente porque eso nos permitió estar hoy recibiendo inversiones, recibiendo créditos. La verdad es que no sé cómo hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido el acceso al crédito que estamos teniendo.
Otra cosa que yo le quería preguntar es sobre el Plan Nacional para Personas con Discapacidad que lanzaron hace unas semanas nada más. ¿De qué se trata?
Bueno, esa es una cosa que a mí me tiene muy, muy, muy entusiasmada porque creo que va a ser un tema en el cual toda la sociedad va a poder aportar. Mi idea es, como dicen los chicos, hacer una movida, en el buen sentido de la palabra. O sea, que podamos establecer que los temas que hacen a la vida más equitativa y con más oportunidades y con igualación de expectativas para las personas con discapacidad, lo hagamos todos, o sea, que estemos todos metidos, ¿no? Que todos colaboremos en alguna cosa. Ciudadanos comunes, ONGs, las empresas con la responsabilidad social empresaria, el Estado con sus tres niveles, con el local, municipal, provincial y nacional. Todas las áreas de lo público, la salud, la educación, la cultura, las obras públicas. Si nosotros logramos armar una movida que junta todos los esfuerzos que hoy se hacen ya para las personas con discapacidad y la igualación de oportunidades, yo estoy segura que el impacto que vamos a lograr con esos esfuerzos va a ser mucho mayor. Entonces yo creo que en algunos temas como la pobreza, como los problemas de la violencia doméstica, como el tema de las personas con discapacidad, en esos temas como que me da la impresión de que los argentinos tenemos que tener muy claro que si no lo vamos a hacer juntos, si no nos vamos a unir todos los esfuerzos que cada uno realiza en ese sentido, y los impactos van a ser siempre muy dispersos, ¿no? Entonces yo tengo la ilusión de que vamos a hacer una gran movida. Hasta ahora, desde que iniciamos la cosa y pusimos nada más que el título, ¿no? Porque todavía no hemos, ni siquiera lo hemos lanzado el programa, pero estamos trabajando como locos para ver bien cómo priorizar, cómo... Ya pusimos el título, algunas personas se enteraron y es impresionante la cantidad de gente y organizaciones que ya llamaron diciendo queremos colaborar, queremos estar, queremos integrarnos. O sea que creo que va a haber una buena disposición.
Ahí escuchábamos la primer parte de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, pero quédense ahí porque hay mucho, mucho más. Pero vamos a pasar ahora, ¿a qué, Mariano?
A una de nuestras secciones favoritas, Cuarto Intermedio Retro, una sección en la cual a todo el país le contamos por Radio Nacional cuál es la historia de Argentina a partir del trabajo legislativo. Y hoy nos vamos hasta el año 1991.
Estos pasos de apertura del rígido sistema.
El 31 de diciembre del año 1991 deja de existir oficialmente la Unión Soviética, convirtiéndose de facto en la Federación Rusa y poniendo fin a la época de Guerra Fría.
El principio del fin había comenzado.
Mientras tanto, en la Argentina, el 6 de noviembre del año 1991, se sancionaba la ley 24.012 de cupo femenino, que establece que un cupo mínimo del 30% de los candidatos que presenten las listas de los partidos políticos deberán ser mujeres.
Amplia mayoría logró este proyecto de ley que queda convertido en ley de la nación, es decir, es sancionado en este momento en forma definitiva y solo resta para que entre en vigencia que sea propia.
Cuarto Intermedio Retro.
Seguimos en Cuarto Intermedio por Radio Nacional y para todo el país. Recién escuchábamos nuestro Cuarto Intermedio Retro, donde se habló de la ley de cupo sancionada en 1991. ¿Qué sucede hoy en la Cámara Alta con el tema del cupo? Casi el 40% de las bancas están ocupadas por mujeres. Y ahora lo que te prometimos, la segunda parte con la mujer fuerte del Senado, Gabriela Michetti. Les voy a anticipar dos temas de esta segunda parte. Uno que tiene que ver con cuando ella se sintió discriminada y también su opinión sobre el proyecto para el uso medicinal del cannabis. Pero ¿cómo empezó esta segunda parte de la entrevista, Flor?
Recién hablábamos de la actualidad de la Argentina y hay que decir que en este mes de marzo, en este mes de la mujer, el año pasado cada 30 horas una mujer moría en manos de un hombre. De lo que va del año, cada 18 horas una mujer muere por femicidio. Y esto fue un poco lo que le preguntamos en esta segunda parte a la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué significa para ella el Día de la Mujer con estas cosas que pasan en nuestro país? ¿Lo escuchamos?
Yo creo que ese tema es uno de los temas más dolorosos que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y que no es un tema solo de la Argentina, es un tema que está extendido en el mundo, que no tengo muy claro a qué se debe. Tal vez hay que buscar un poco y bucear un poco en los antropólogos, en los sociólogos, en los psicólogos sociales, dónde radica esta violencia, dónde se origina esta violencia que en realidad recorre las sociedades. Es una violencia general, pero que se potencia en el tema de la violencia contra la mujer. Entonces es raro eso, es muy doloroso, porque pareciera como otra vez una resistencia enorme al cambio y a la integración de la mujer a la vida, digamos, de la sociedad en cualquier aspecto, ¿no? Y entonces me parece como que hay algo que hay que estudiar ahí, qué pasa, ¿no?
Déjeme hurgar en su vida un poco. ¿Le sí. costó más llegar a ser vicepresidente siendo mujer?
A mí me cuesta un poco ver, ¿viste? Cuando tengo alguna cosa que me traba, algún obstáculo, si tiene que ver con que soy mujer, si tiene que ver con que hice yo mal las cosas o las planteé mal, o si tiene que ver con que, no sé, o que soy una persona con discapacidad, porque también hay discriminación.
Entonces, ¿Sintió discriminación?
Sí, bueno, en cosas muy concretas, el tema de los taxis famosos que no te paran, ese es un tema bien, bien tangible, que cualquier persona con discapacidad, en el tema de silla de ruedas, digo, ¿no? Lo ha sufrido. O sea, eso, cualquier persona que esté en silla de ruedas te va a decir que cuando se quiso tomar un taxi, no le pararon, ¿no?, los taxis. O sea, que pasaron 5 y le paró el 6º, ¿no? Eso es un tema bien concreto. Pero lo que te digo en el tema de la violencia, y termino y redondeo esto, es que para mí, además de bucear en las causas, el Estado tiene que comprometerse, mientras tanto, en paliar la situación actual, con, por ejemplo, lo que hicimos con el Plan Nacional que planteó el presidente contra la violencia de género, con el famoso 144, que la verdad que está siendo una herramienta súper importante. Entonces, creo que este es un tema de estos en los que, mientras buscamos dónde está la causa, el Estado tiene que estar muy presente.
¿Es un escenario machista la política?
Sí, bueno, todavía las tareas que se hacen en la política son tareas que tienen un nivel de hostilidad, de agresión, de competencia exacerbada, que no tienen mucho que ver con lo femenino, que tienen mucho que ver con la mirada del poder desde lo masculino. Una vez a mí Bergoglio, el Papa Francisco me dijo, me dio 4 máximas que él las repite mucho para poder tomar decisiones o para poder posicionarse en algo o generar algún proyecto, que había que tenerla en cuenta. Y una de ellas era el tiempo es superior al espacio. Y cuando me lo explicó, me dijo, cuando uno define cosas teniendo en cuenta solo la dimensión espacial, o sea, este momento acá, ahora, este territorio en el que estamos nosotros tres en este momento, y decimos, bueno, ¿con qué pedazo se queda cada uno, digamos, ¿no? Que es como lo masculino, y es lo de la instantáneo, lo de lo, la coyuntura, lo del momento. Pasan cosas que no son buenas. En cambio, si vos tomás la dimensión temporal y decís, esto que estamos viviendo ahora es una parte del camino que tenemos que desarrollar para llegar a un lugar mejor. Entonces, cuando ponés la dimensión temporal, ya no necesitas estar repartiéndote la torta en el momento. Lo que vas a hacer es un proyecto superador. Entonces, yo creo que en estas cosas hay que poner la dimensión espacial.
Pongamos esta dimensión. Usted fue candidata, quería ser candidata para jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El destino político, su destino la lleva a ser vicepresidenta. Y si analizamos el Congreso como el lugar donde le cambiamos la vida a la gente a partir de las leyes, y usted es un alfil del Poder Ejecutivo. Ahora le pregunto, ¿dónde le gusta estar? ¿Se quedó con ganas o está feliz donde está?
Muy buena pregunta. Mira, yo estaba muy convencida de que ir al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires era lo que más me gustaba hacer. Y fue la única vez que yo definí un lugar específico, un cargo específico, porque ni busqué ser legisladora porteña, ni busqué ser vicejefa, ni busqué ser senadora, ni diputada. Esas cosas se fueron dando porque el equipo, porque el grupo fue decidiendo eso junto conmigo. Pero ese sí lo había definido yo, y además sentía que no solo era bueno para mí, sino que era bueno también para el partido. Yo decía, bueno, yo gano, yo tenía mejor imagen en ese momento que Horacio y mejor intención de voto. Entonces yo decía, bueno, yo gano con más votos y eso les ayuda al partido. O sea que, bueno, ahí me puse dura y firme y discutí eso hasta el final. Hicimos la interna. La verdad es que la primera cosa que tengo que decir es que estoy muy contenta por haberlo hecho. O sea, yo creo que eso fue bueno para nuestro partido, porque generó una situación democrática interna buena, nos vino bien. Demostramos que podemos discutir, hacer una interna, competir, pero después estar todos juntos en el mismo proyecto y trabajar juntos y no tener ninguna cosa humana fea. Y la verdad es que yo hoy digo, bueno, haber hecho eso me dio la convicción de que fui fiel a mí misma y no bajé la cabeza por ahí o dije, uy, bueno, no, porque si me dicen en realidad tengo que hacer lo que... No, fui con la convicción. Pero sin embargo, me toca, como vos decís, estar en este lugar, no en aquel. Y la verdad es que yo estoy disfrutando mucho, a pesar de que es un trabajo muy esforzado, son muchísimas horas por día, muchos días a la semana, porque por lo general se trabajan 6 días. Pero estoy muy contenta porque siento que tengo una posibilidad de ayudar al presidente, de acompañar al presidente y de recomponer la institución de la vicepresidencia.
¿Se imaginaba de chica que iba a llegar a ser vicepresidenta de todos los argentinos? No, ¿qué quería hacer de chica?
Ni soñando. Tenía ganas de siempre de ayudar y de hacer cosas de vocación, mucha vocación de servicio. Trabajé toda mi vida en la iglesia, en todo lo que tiene que ver con la pastoral social, en lo que tiene que ver con la atención a la pobreza. Y mientras tanto hacía temas, digamos, técnicos en el sector público, porque siempre me gustó trabajar en el sector público. Y desde muy chica sabía que iba a estudiar ciencia política, sabía que me iba a dedicar a cosas que tuvieran que ver con manejar posibilidades de mejora para la sociedad, pero no así tipo cargo, ¿no? O sea, voy a ser vicepresidente, no, así no lo pensé nunca.
Tenemos que terminar el programa, la están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida. Nosotros tenemos una pequeña agenda en cuanto a los programas que hemos hecho. Por sí o por no, le quiero preguntar por proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, uso medicinal de la marihuana.
Uh-huh. No lo conozco a fondo. Yo soy una persona que tiene mucho dolor, ¿no? Mucho dolor neuropático. Y sé que hay posibilidades de algunas enfermedades y de algunas patologías que con el uso del cannabis pueden mejorar y pueden tener un paliativo. Si esto es así, a mí me parece que no tendría que haber ningún problema, ¿no? No estoy de acuerdo en la despenalización de la droga en general, porque la Argentina tiene un problema muy grande, sobre todo con los chicos en situación de pobreza, y me da mucho temor que al saber que la ley permite, los chicos tengan mucho menos límites aún de los que ya tienen. Me da mucho miedo eso, la adolescencia. Pero el tema este me parece que es un tema que podemos pensar perfectamente.
Vicepresidenta, muchísimas gracias por esta tarde, por este sábado a la tarde que estamos saliendo para todo el país por Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes, los felicito. Estoy contentísima con que tengamos la posibilidad de tener un programa específico del Congreso y sobre todo el Senado. La verdad que quiero que este organismo, esta institución de la gente que es el Senado de la República, tenga más prestigio, pueda transparentarse, pueda tener hasta desde el punto de vista físico otro lugar, ¿no? Así que bueno, esto también sirve para eso.
Ahí está, acabamos de escuchar la segunda parte de la entrevista con la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Esperamos que en todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, les haya quedado más claro cuál es su función en tierra de hombres, es decir, cuál es su función en la Cámara de Senadores. ¿Cómo hacen para comunicarse con nosotros, Flor?
Bueno, vamos a darle tiempo al oyente que vaya y busque una lapicera y un papel y anote, porque nos pueden escribir a cuartointermedioradio@gmail.com y también se pueden comunicar con nosotros a través de todas las redes sociales como Senado Argentina y nos pueden volver a escuchar a través de radionacional.com.ar.
¿Y si soy vegano ecológico y no quiero usar papel, qué hago?
Retené, Mariano.
Retengo.
cuartointermedioradio@gmail.com.
Tengo 46 años, me mandás a retener esto. Bueno, me voy con la cabeza baja, Florcita. Muchas gracias.
Gracias, nos volvemos a encontrar el próximo sábado.
Quienes hacen Cuarto Intermedio son: en la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la redacción periodística, Fernando Avilleira. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. Este es un programa producido por la Dirección de Comunicación Institucional del Senado y es grabado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso.